noche aquí la presencia del mejor conocido como el profesor Holocausto. La música de los últimos días. Los acordes de las últimas cosas. Las enseñanzas. La tradición oral. Les pedía un fuerte aplauso para el maestro Alejandro Flores.
Amb aquesta versió de Café Tacuba, ojalá que llueva café en el campo, saludam en Esteban Silva, la seva secció, la cafeteria. Esteban, buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué chula esta versió, de sí. Ojalá que llueva café.
Está muy guapa, la verdad es que sí. Los cubanos hacen una música muy, muy dispar, porque hacen cosas muy diferentes, pero esta canción es una pasada, la verdad que sí.
Muy bien, Ida, tenemos que hablar de café, ¿no?
Vamos a hablar de café, venga. Vamos a hablar de un par de cosas muy importante, que tiene un nombre muy raro, parece que estuviéramos hablando de física o de cosas de la NASA, que es la dispersión de partículas en el café.
Madre mía.
Suena un poco raro, suena mucho, pero no es tanto como parece. Luego vamos a hablar de un poquito de la importancia de cómo lo que varía un café por echar bien el agua o no, y unos consejos para poder solucionar estos problemillas. Hablamos del café de la semana y mencionamos un poquito un par de eventos importantes que se nos vienen ahora encima sobre el mundo del café este mes y el mes que viene. Y por supuesto, bueno, lo que digo, nuestros cafés, que esta semana tenemos un café de lujo, de estos de alta, ¿sí?, de alta gama, muy muy de lujo.
Muy bien, pues dispersión de partículas.
Dispersión de partículas, suena muy... A mí la primera vez que lo oí digo, ostras, a ver qué rollo nos van a meter aquí, una hora hablando de esto y nada. La dispersión de partículas, aunque suene así tan física cuántica, tan ciencia, tan cual, no es otra cosa que la diferencia de trocitos de café que se hace cuando un molinillo muele el café. Digamos, el molino lo que hace, como cualquier molino, pues es pasar trozos grandes de algo a más pequeños. ¿De acuerdo? Sea harina, sea trigo, sea arroz, sea lo que sea, pues eso nos lo va moliendo, nos lo va haciendo más pequeño. Entonces, depende de la calidad del molino, vamos a tener unas partículas iguales o no. ¿Qué pasa? Digamos, en otros productos, pues se tamiza, se cuela, se pasa. En el café no, se muele e inmediatamente se hace. Entonces, consideramos dispersión de partículas que cuando un molinillo, sea manual o sea eléctrico, empieza a moler el café, ¿qué porcentaje de partículas, de trocitos diferentes de café molido hay? A menor diferencia, mejor es el molino y más caro, por supuesto. Pero lo que se busca es conseguir esto, un café todo uniforme. Como no lo podemos colar, en teoría, lo molemos y directamente va a nuestra cafetera, pues tenemos el problema de... ¿Qué problema hay cuando tenemos mucha dispersión de partículas? Pues que el café lo que necesita es infusionarse, necesita que le pase agua, humedecerse, hidratarse y empezar a desprender y a despegarse de todas las propiedades y todos los solubles que tiene. Si metemos una partícula grande y una partícula fina, la fina va a absorber antes y va a empezar a soltar antes y la grande va a tardar más. Por lo tanto, vamos a tener un café desparejo. ¿Vale?
Yo pongo descompensado,
¿no? Exacto. Buscaba un ejemplo y no sabía qué ejemplo poner, pero digo, a ver, que buscamos algo sencillo que lo entienda todo el mundo. Eso es como si ponemos en una misma sartén unas patatas cortadas para frito, unas patatas cortadas a rodajas para hacerlo algo y una patata entera. Y esperamos que todo se haga a la vez.
Imposible.
Una se nos quemarán, una saldrá cruda y la otra puede que esté al punto o ninguna quedará bien. Pues esto nos pasa con el café. Entonces, súper importante el tema este de la dispersión de las partículas, tener todo uniforme. Por eso, cuando alguien me habla de molinillos de café y me dice que tienen este tradicional, un poquito ya antiguo molino de café, que era presionar, metías el café dentro, presionaba, había unas cuchillas tipo Turmix y aquello lo trituraba todo, claro. Aquí tienes una dispersión de partículas impresionante, porque aquello está saltando por ahí adentro, algunas se muelen, otras no se muelen, unas quedan grandes, claro, el café no te va a salir nunca bien, imposible. Para solucionar esto a nivel profesional de campeonatos y gente en estudio y tal, han creado un aparatito que se llama Krubi y lo que viene a hacer es nada, es un tamiz, diferentes agujeritos, es decir, diferente granulometría de café, tú tiras tu café molido ahí, lo vas moviendo y en cada capa se va quedando el café que tú quieras y luego utilizas el que necesites para infusionar. Si puedes conseguir un café muy fino y puedes tener un café en diferentes granulometrías y poner uno finito abajo y uno más grueso encima. Y de esta manera consigues una especie de efecto tapón y consigues otro tipo de infusión. Pero esto es a propósito, pero en un molino es importante conseguir que el café sea lo más uniforme posible. ¿Qué nos va a pasar aparte de esto? Si tenemos la dispersión esta, pues el café nos puede salir muy amargo, muy ácido o totalmente desequilibrado. Y sobre todo, un problema principal en las cafeterías es que el café va a saber de una manera o de otra. Entonces, en un café comercial de gama baja no se va a notar. En un café de especialidad de gama alta nos puede complicar mucho la vida.
Cuanto mejor sea el café, más se puede notar.
Entonces, más se va a notar. Más vas a notar que un café no va a saber igual que el otro. Tú te estás matando, tienes una buena cafetera, has comprado un café excelente, pero si el molino no es bueno. Por eso, para las cafeterías de especialidad es tan importante o más el molino que la cafetera. Si cafeteras puedes ir
es
a
esencial,
una...
esencial, el molino.
Sí, puedes irte a una cafetera con un poquito menos de prestaciones, que a lo mejor tenga un poder de recuperación de la caldera un poquito más lento que otra, con más grupos, con menos grupos, pero el molino normalmente es donde se gasta la pasta y no se tiene miramientos, porque el molino es...
La inversión se hace en el molino.
Sí, la inversión grande, la inversión sin mirar mucho... te vas a un molino y desafortunadamente para los que estamos en el mundo del café de especialidad, pues hay dos, tres marcas, principalmente una, digamos, que es la mejor y es la que todo el mundo quiere
y
tener.
Y no son baratos.
Imagínate. Y no son baratos. No, la verdad es que no son baratos.
Con la cara que has puesto, imagino que no son
baratos. No son baratos. Porque tienen el porcentaje de dispersión más pequeño. No es que no tengan. Tienen un porcentaje de dispersión, como todos, pero este es muy, muy pequeño y se juega con esto, la verdad. Y bueno... La verdad, se nota. Nosotros hace poco hemos incorporado uno de estos molinos. Podemos decir la marca porque es lo que hay, es Malconic. Hemos incorporado uno hace poco para el café de especialidad de origen y se nota un montón. Yo he notado la diferencia de molerlo con un molino normal, que ya era bueno, pero no llegaba a estos niveles. Este, el café sale muy estable, siempre igual. No tenemos problemas, aunque el gramaje te pueda variar, como en todos, un poquito, pero con este se
nota. Y es mucho mejor también comprar el café sin moler.
Sí.
La diferencia es muy grande, ¿no?
La diferencia es terrible. Yo siempre digo, el café molido tiene una vida útil muy cortita. Muy, muy corta. En el tema de los expresos, y como ha molido tan fino para expreso y tal, tiene una vida útil de minutos, donde desprende toda la fragancia. Entonces, si te llevas un café molido a casa porque no tienes más remedio... el café pues va a perder la fragancia, se pierde al cabo de un par de horas, esa fragancia se ha ido. Sí, te va a oler a café, pero no le vas a pillar todos los matices y todo lo que tiene, como si pierdes un poquito el tiempo moliendo el café. Es un minuto, moler el café en un molinillo manual es un minuto y el resultado es espectacular. Tengo una clienta que se me queja mucho de que el marido que está metido en esto del café también se pone ahí 10 minutos antes y muele el café y tal, ¿eh? Pero luego cuando te lo ves está muy rico. Digo, bueno, entonces ¿qué hacemos? Digo, y huele toda la casa a café en un momento. Digo, pues,
ese aroma,
es el molino.
Si
siempre lo hemos hablado aquí en el programa, si alguien se quiere meter en el mundo del café un poquito más de calidad, que piensen, no hace falta gastarse los 1000 y pico, casi 2000 euros que vale un molino profesional. Sí. Hay molinos que va a mejorar muchos manuales, que son relativamente económicos, con unas fresas de cerámica, que más o menos te van a hacer un café bien, y siempre va a ser, como todo, mucho mejor un café recién molido que un café molido Por mucho que yo lo muela con un molino profesional, uh-huh, prefiero que lo muelas en casa al momento para hacerte el café y ya le encontrarás el truquito al punto que tú tengas, ¿no?
Muy bien.
En cuanto a esto, lo que hablábamos de la dispersión, otra cosa súper importante que en muy pocos sitios, sobre todo en el mundo del café profesional, se hace es cambiar las muelas de los molinos. Es decir, eso no está ahí para toda la vida. Se tienen que cambiar, tienen una cierta cantidad de kilos, más o menos son unos 500 kilos que te dicen que hay que cambiar las fresas y se nota, también se nota mucho. ¿De acuerdo? Y en cuanto a la dispersión, es eso, importante
la calidad porque nos
va a salir.
Molino.
Exacto. Entonces, una vez que tenemos nuestro café molido, todas las partículas son iguales y tal, ahora llega el momento de echarle el agua y ahí podemos tener otro problema. Hace poquito estuve haciendo un curso de filtro y es impresionante la diferencia que hay de echar el agua de golpe sobre un café o echarla poco a poco, de una manera correcta, y cómo nos afecta a la infusión del café. Entonces, si nos gusta hacer café de filtro en casa o nos atrae la manera de hacer los cafés de filtro, y a veces nos veis en el bar haciendo algún café de filtro, veis que tenemos una parafernalia, el chorrito,
sí,
lentito,
proceso,
dando vueltas y tal. Esto tiene una explicación. A ver, si vamos a hacer un café de filtro en un cono, digamos que el filtro es un cono que termina en punta, el agua hay que verterla poco a poco y sin tocar los bordes y en forma de digamos, como si fuera una flor, una margarita que dibujan los niños enseguida, pum, pum, redondelitos. Mm-hmm. Vamos haciendo redondeles con nuestro agua desde el centro hacia los lados. De esta manera siempre vertemos más agua en el centro. ¿Por qué? Porque como es un cono, en el centro tenemos más cantidad de café que en los bordes.
Vale.
¿De acuerdo? Si tenemos un filtro tipo calita que es plano, lo que vamos a hacer es dar vueltas a nuestro café desde el centro hasta el final en forma de espiral y volvemos para un lado y para otro. De esta manera, como es plano, le estamos dando la misma cantidad de agua a todo, en la superficie. Cuando terminamos nuestro café, que ya se ha pasado toda el agua, lo que es el lecho del café, la cama que nos queda de café, debería quedar plana, lo más plana posible. Si nos quedan agujeros, montaña o tal, nos hemos pasado con el chorro de agua, le hemos tirado demasiado fuerte. Y el otro problema que nos podemos encontrar si no vertemos bien es que nos cree un efecto que se llama tunneling, que es que se cree un paso, una pequeña grieta, un paso por donde el agua va a ir más rápido. Uh-huh. Entonces el agua es, todo el mundo la conocemos, donde hay un hueco allí va el agua. Pues en el café pasa lo mismo. ¿Qué nos va a pasar? Por un lado se va a sobreextraer el café, nos va a saber amargo, y en la otra parte no va a acabar de salir el agua, nos va a quedar el café sin infusionar y nos va a quedar un café sin terminar de desarrollar. Entonces vamos a tener básicamente un café frío, un café amargo. Esto también pasa en el espresso. O sea, un espresso que cuando se prensa mal, si quitáramos, normalmente no se mira, sacas la pastilla, la tiras y pones otro porque es lo que se hace. Si perdiéramos un minutito, unos segundos, cuando tengamos menos trabajo, la gente profesional, en mirar esa pastilla de café que queda cuando aún está en el porta puesta, si vemos que nos ha hecho grietas, es porque hemos prensado mal, porque hemos movido, porque no está fijo, porque hemos puesto menos cantidad de la que corresponde al porta, o demasiada, y nos está haciendo eso. Este tunneling, que lo que hace es que pase el agua muy rápida y el café no nos va a saber mal. No nos va a saber bien. Y esto también viene a cuenta de que con la dispersión de partículas, si el café es no es demasiado homogéneo, nos puede pasar que enseguida el agua encuentre un sitio mejor, uh-huh, por donde pasar,
se cuele,
y para allí se va. Entonces, bueno, en cuanto a cosas importantes que queríamos hablar para mejorar nuestro café, si nos vamos encontrando, ya que estamos haciendo cafés, ¿cómo lo podemos mejorar? Según nos lo vayamos notando en el sabor, ¿de acuerdo? Un par de ideitas y cosas importantes que hay a la hora de hacer el café. El café es lo que me has comentado, fresco, siempre recién molido.
Uh-huh.
Va a salir mejor. Simplemente por el hecho de molerlo fresco va a estar mucho mejor que si lo tenemos molido, que nos lo han molido hace 3-4 días. Y muchísimo mejor que si lo compramos molido del supermercado, que no sabemos cuánto tiempo lleva. Porque el café,
ponga fecha de caducidad,
exacto,
pero todo se pierde, ¿no?
Y en el café, si no voy equivocado, ni siquiera no es fecha de caducidad, es un consumo preferente. O sea que puede estar ahí tiempos inmemorables. Si tenemos la oportunidad de que nos especifiquen en la fecha del tueste, en el paquete, lo suyo es que sea superior a una semana. Es decir, empezar a consumirlo una semana después de que se ha tostado, y no después de 3 meses. Hay gente que te va a decir que mucho antes, pero necesita, el café cuando está recién tostado necesita desgasificar, necesita reposar, necesita sentar todos los aceites y azúcares. Entonces, si el café está tostado muy fresco, no va a desarrollar como toca luego a la hora de la infusión, y si está muy viejo tampoco. Entonces, este periodo para mí es razonable.
Una semana
después, 10 días después. Ahora, cuando hablemos del café de la semana, este especial, comentaremos lo que nos pasó la semana pasada cuando lo probamos recién traído fresquito. Después, para mejorar nuestro café en casa, que el agua sea la adecuada. Esto lo hemos hablado un par de veces. Un agua que no tenga sabor, que no tenga olor, por mucho que sea. No es que en casa usamos agua de cisterna, que es muy buena, huélela, a lo mejor es buena, pero si tiene un sabor especial a tierra por estas fechas que llueve o por lo que sea, pues ese agua le va a dar. Todo eso se transporta al café. Entonces, un agua sin sabor, sin olor, por supuesto nada de color, nada parecido, un agua limpia. Y si la vamos a comprar embotellada, yo recomiendo un agua que ande alrededor de los 150 ppm de residuos secos. Miramos en la etiqueta, buscamos los residuos secos.
¿No me he fijado en eso?
Pues normalmente cuando notas este agua que es un poquito seca en boca, que cuando la bebes te deja un poco la boca seca, pues suelen ser aguas muy débiles. Marcas las conocemos todas, la Jarón, Bezoya o sobre todo Fombella también anda por ahí. Y aguas como las aguas de aquí que se embotellan en Mallorca, que las metes en boca y son como te llenan más la boca, son como si tuvieran un pelín de aceite, son aguas muy pesadas porque tienen muchísimo residuo seco, esos que tienen mucha más cantidad de minerales. Entonces, la mineral quieras que no pesa, ¿qué va a hacer? Lo que comento, 150 ppm, lo vais a leer, lo va a poner, eso es las partes por millón que tiene, más o menos 30 aproximadamente. Es decir, nos podemos ir a 120, nos podemos ir a 100, nos podemos subir a 180, incluso a 200. Ahí habrá que jugar, pero lo suyo es que ande más o menos 30 de los 150. ¿De acuerdo? Y este agua nos va a hacer un buen café, tanto para expreso como para filtro. La temperatura del agua, si es en máquina expreso, si nos deja modificar el agua, intentar que el agua no salga a 90 grados, 90, 92 grados es lo suyo, y ahí es jugar, si tenemos algún termómetro, poder mirar la máquina expreso nuestra en casa, ver a qué temperatura nos sale y si la podemos subir o bajar, porque esté muy fuerte, muy alto. En filtro, el truquillo, hervimos el agua en nuestra Kelter, la dejamos 1 minuto y medio, 2 minutos reposar y habrá bajado a 92 grados. Esa es la temperatura para conseguir un buen
92.
Café. 92. Y luego, si hacemos un filtro en casa, nos hacemos un café de filtro, desde que empezamos hasta que terminamos, lo razonable son 3 minutos y medio. Digamos, nosotros empezamos, vertemos un poquito de agua, dejamos preinfusionar, luego le damos, una vez que hemos dejado preinfusionar, le tiramos el resto del agua en 1 o 2 veces o 3 veces, lo que nos apetezca. Normalmente 1 o 2, no se suele poner más. Y cuando terminamos, eso va a salir un chorrito, que lo vamos a ir viendo. Cuando el chorrito empieza a hacer gotas, lo quitamos y ahí deberían de haber pasado 3 minutos y medio. Esa es la medida. En un espresso, si lo hacemos en casa, independientemente de la medida que usemos de café, si le ponemos 8 gramos, 10 gramos o 20, debería de salir el doble entre 20 y 25 segundos. Así es como tenemos que ir calculando para que nuestro café salga bien.
El doble de segundos de los gramos que pones.
Exacto, si ponemos 10 gramos de café seco en nuestro porta, bien prensado, en 20-25 segundos deberían de salir 20 gramos. Uh-huh. Ponemos 15 gramos, nos deberían de salir 30. Esa es una medida estándar de un espresso. Nos puede gustar más largo o nos puede gustar más cortito, pero no nos tenemos que mover mucho más de ahí. ¿De acuerdo? Con estos 4 detalles, con estas 4 pautas, vamos a conseguir que el café mejore. El café va a quedar mejor. ¿Qué pasa si hacemos el café, lo probamos y es muy ácido? Sobre todo los cafés de especialidad, los hay que nos pueden salir muy ácidos y que le falta dulzor, que le acabamos de notar que tiene poco, como que poco cuerpo, pues posiblemente dos cositas podríamos arreglar. La primera es molerlo un poquito más fino. Quiere decir que el café ha pasado muy rápido porque estaba muy grueso y eso ha hecho que al café no le dé tiempo a disolver todos los solubles que tiene de azúcares, que se nos pasen en nuestro café y darle un poquito más de cuerpo, porque lo primero que sale cuando hacemos un café son los ácidos, digamos, el aceite y los ácidos. Entonces esto, el agua pasó demasiado rápido, molemos un poquito más fino y el café mejora. También podríamos aumentar un poquito la temperatura del agua. Esto va a hacer que los solubles se disuelvan mejor y vamos a tener un mejor café. Por el contrario, si el café es muy amargo, hacemos nuestro café, lo probamos y dice, ostras, esto que está de amargo, no, que me seca la boca, lo pruebo y encima me deja un gusto amargo que me dura y me dura en el paladar y no se me va. Pues lo contrario, eso quiere decir que el café tendría que pasar un poquito más rápido, está demasiado fino y se ha estado mucho tiempo en infusionarse y se ha disuelto todo. Y por supuesto, lo que hemos hablado, un café sobre extraído, estos cafés americanos que se le da el botón y sale y sale y sale y sale, acaba saliendo toda la cafeína, acaba saliendo todo lo bueno y al final sale todo lo malo también. Salen los restos de quemado, el café es un producto vegetal que tiene fibras, todas esas fibras también van saliendo. Entonces, molemos en este caso más grueso para conseguir una extracción un poquito más rápida y bajamos un poquito la temperatura. Esto que yo digo de moler más grueso o moler más fino, subir o bajar la temperatura, se hace paso a paso. No se pueden hacer las dos cosas a la vez, porque entonces no sabes lo que han corregido.
Claro. Primero probar una cosa.
Primero probas una cosa y después probar otra.
Hay que ir probando.
Hay que ir probando. Es probando. Es decir, yo, estando cuando estuve en el campeonato de Aeropress, encontré que mi segunda elaboración había quedado un pelín ácida comparado con lo que yo quería conseguir. Uh-huh. Modificamos un poquito el molino, le di un poquito más de fino y en la segunda conseguí que quedara un poquito más dulce y de hecho gustó más que en la primera. Y eso es ir jugando. Son, pero siempre tengo una cosa,
pequeños detalles que ya
resultan. Como en el café afecta todo, ¿sí? Digamos, afecta el tipo de cacillo que le pongamos, afecta el papel que usemos, afecta la temperatura, afecta. Pues vamos a ir corrigiendo de una en una. Si los modificamos todos a la vez, ¿cómo sabes cuál era el que fallaba? Claro. Entonces, de uno en uno. Lo más lógico siempre es empezar un poquito por el grano, el tipo de molido. Un poquito más fino, un poquito más grueso. Después nos vamos con el agua, la temperatura del agua. Y después ya podemos empezar a jugar con una preinfusión más larga, más corta, volcar el agua en una sola vez o en dos veces, que se llaman pur. Es, digamos, poner un pur, dos pur, lo que necesitemos para conseguir que nuestro café salga bien. Pero bueno, es lo básico es estas tres cositas. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y bueno, recordar que esto no hay una regla estándar para los cafés. Cada café quiere lo suyo. Entonces, cada café es un mundo y cada vez que nosotros cambiamos de café, sobre todo los de orígenes, vuelta a cambiar molino, vuelta a probar, vuelta.
Y cada persona tiene un gusto también.
Y después,
¿no?
Cada uno tiene un gusto, pero bueno, como en todo, siempre buscas sacarle lo mejor al café. Oye, este café es así.
Sí.
Este café le hemos sacado lo mejor. Este tipo de café así. Te puede gustar o no te puede gustar. Yo hay cafés buenísimos que hay gente que me los ha recomendado, que lo hemos probado. Yo lo he probado y aquello no hay manera. No hay manera. No me gustan. El famoso Kopi Luwak, que a mí no me gusta. No le encuentro. Claro, tiene un proceso muy costoso, es muy complicado de cosechar, de tratar y tal. Y entiendo que se tiene que pagar todo eso. Pero hay cafés mucho mejor. Para mi opinión personal, hay cafés mucho mejores
que este tan famoso
y que bueno, que no han salido en películas. Vale, terminamos. Yo creo que ya
muchos consejos.
De consejos y conceptos y partículas hemos terminado por hoy. Vamos a hablar de cositas que nos vienen. Ya está al caer, no tengo la fecha exacta.
Eventos.
Está por caer en la final del Campeonato de España de Aeropress, en este que participamos.
Bueno, ¿dónde es?
Esto es en Madrid, si no me he equivocado. Y está en estos días al caer ya la final, ya están terminando. He visto un par de compañeros que ya están terminando las preparaciones y puliendo detalles para participar. Bueno, aquí en Baleares, digamos, esto va por un mínimo, un cupo mínimo. A partir de menos de 10 participantes va solo el campeón. A partir de 10, de 10 a 15 creo que van los dos primeros. De 15 a 20 van los tres. Y así sucesivamente van pasando, van aumentando. En Baleares en el campeonato fuimos 8, por lo tanto solo va uno. Va el campeón, que fue un chico de Ibiza. Y bueno, suerte y que se traiga el título para Baleares. Y se lo traiga para Ibiza. A ver qué tal le va. Creo, si no me he equivocado, es a finales de la semana que viene. A ver si el próximo programa ya contamos.
Ya nos
qué
informas.
Tal. Sí.
Muy bien.
Y bueno, ahora en el puente de octubre, el 12 de octubre, que creo que nos coincide en puente porque es viernes, hay un evento súper importante en Barcelona, en el mundo del café de especialidad, que es el Independent Coffee Festival de Barcelona. Son los días 11, 12 y 13. El día 11 y 12 es para profesionales y hay que pagar entrada y hay jaleo profundo sobre el mundo del café. Pero el día 13, si alguien está por Barcelona, está abierto al público y va a poder probar cafés de muy altísima gama. No solo cafés, también va a haber leches vegetales, que se presentan siempre cosas nuevas, máquinas nuevas, eventos, música. Digamos, es un evento también muy abierto, muy distendido. Día 11 y 12 es más rollo profesional. Nosotros vamos.
Los días de los profesionales.
Los días de los profesionales. El día 13 me vuelvo. El día 13 nos volvemos, sí, porque demasiados días. Y el día 13 ya, digamos, lo que hay es más cara al público en general. Entonces, va a ser exhibir tus máquinas, dar a probar tu café, por café que ya habremos probado nosotros de antemano en catas. Y se va a volver a hacer catas de café sobre los cafés que ya hemos catado los días anteriores. Nosotros iremos el día 11 y el 12. Espero estar por allí y ver qué se cuece, porque estos últimos dos años no he podido ir y siempre estoy con la gana, porque es un evento muy importante en el mundo del café de especialidad, sobre todo en Barcelona.
Pues mira, ya nos contarás también.
A ver qué tal ha ido, sí. Digo, y como cae en el puente, pues si alguien está por allí cerca y le apetece tomarse un buen café y ver qué se
el cuece. Sábado 13.
El sábado 13 es entrada gratuita. Ya os confirmaré el próximo programa
el sitio
y el horario. El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Uh-huh. Esto sí lo sé, porque el día 11 y 12 también lo es. Y bueno, no solo hay café, hay pastelería relacionada con el café, hay un poco de
todo
música.
Lo que envuelve un
todo lo que envuelve un poco y se acaba haciendo un poco un show, un espectáculo también para que sea más atractivo.
Muy bien.
Y ahora hablamos de los cafés
de la semana.
Exacto. Esta semana, digamos, como hemos este año habíamos hecho una apuesta de trabajar con cafés tostados aquí en Mallorca, pero esta semana no me he podido resistir, he traído cafés de León.
De León,
de San Agustín, del tostador San Agustín de León, porque tenía unas cosas muy, muy curiosas y, bueno, hemos traído un lote de ellos y, bueno, estamos flipando con los cafés. Esta semana tenemos unos en segundo molino como origen, tengo un Colombia muy achocolatado, con unas notas a caramelo muy ricas, de la región de Antioquia, de una altura de unos 1.800 metros, un café que está muy bien para tomar solo, tiene una acidez baja, pero redondo, con bastante cuerpo, y con leche está espectacular. Este como molino, como nuestro café. Pero los dos de los que voy a hablar ahora son para filtro. Es el café de que estamos dando esta semana para filtro, que es un Etiopía, Sidamo, de la región Sidamo. ¿De acuerdo? La variedad no tiene una variedad específica, es de lo que hay por allí. Sabemos que el café nació en Etiopía, por lo tanto es de lo que cosecha de la zona. Uh-huh. Cosechan todo lo que hay en esa zona, decidamos, y entre una altura de 1.800-1.870 metros, y el proceso es natural, quiere decir que secan el grano con la pulpa y luego se la quitan. Tenemos un café muy dulce, ¿de acuerdo? Muy afrutado, con estas frutas típicas de estas notas a fruta típica de los cafés de África, tropicales, como el mango, el lichi. También tiene un toque de chocolate negro y, como está así en este proceso natural, por supuesto el azúcar de caña suele estar. Si no está el azúcar de caña, suele estar la melaza. Tiene una buena acidez, un buen cuerpo y a mí me gusta mucho porque en filtro, cuando lo hemos probado, lo hemos hecho en V60, hace un ratito hemos hecho uno. He probado un poquito y te deja un retrogusto muy largo. Muy, muy largo de café. Es un café que está muy rico y es el café que tenemos esta semana como filtro.
Especial.
Animo a probarlo. Y ahora vamos con la joya de la corona.
La joya de la corona.
Esto es un capricho mío y, ¿sí? Bueno, el que lo quiera probar, aquí también lo tenemos. Es un Panama Geisha. Estos son, digamos, dentro del mundo del café de especialidad, ahora mismo, quitando, normalmente el Panama Geisha viene a ser, pues, lo que hablamos de la carne de Kobe, el Moët Chandon, y está en esa línea. Es lo mejor de lo mejor. Digamos, son cafés muy, muy exclusivos, un café muy suavecito. Esto viene de la región de Boquete, en la provincia de Chiriquí, cerca del volcán Barú, en Panamá. Por lo tanto, está cultivado en tierra volcánica. El proceso es lavado, el café se cosecha y se lava, enseguida se pone a secar y digamos a fermentar. ¿Y qué tienen los cafés geishas en particular? Pues son cafés muy finos, muy limpios, muy florales, ¿okay? Con unas flores, unos toques a lima, a limón, a flor de café. La flor del café tiene un aroma más suavecito, digamos, un poquito más dulce y más suave que el jazmín. O sea, este café tiene notas a jazmín, tiene notas a esta flor del café, ¿eh? Es muy refinado, un café muy ligero en boca, pero que te deja un retrogusto agradable a estas frutas ligeras de tropicales durante mucho tiempo. Y también la acidez que tiene es una acidez muy, muy suave. Es un café súper rico, ¿eh? El Panamá de Geisha no es que sea, es, digamos, un híbrido, nació en el, se cultiva desde los años 30, 40 y es una variedad, es algo muy, muy rico. Está ahí, lo tenemos, nada, un par de paquetitos de cuarto solo he traído, sí, porque
que está, toda te lo quitan de las manos.
Sí, toda esta exclusividad tiene un precio. ¿Sí? También, sí. Este café es un café que no se suele conseguir por menos de unos 40 euros el cuarto de kilo. Me acuerdo, suele ser a partir de ahí para arriba.
¿Y podemos... cómo se toma un café solo?
Yo lo tomas en filtro, se toma en filtro. Normalmente se toma en filtro, lo suele hacer en cualquier método de filtro. A mí me gusta, lo hemos probado en Chemex, en el sistema Chemex, que suele tiene un filtro de papel más grueso, por lo tanto deja pasar menos partículas, y es más fino el café que nos queda y es espectacular. La verdad está súper rico. Se toma más en filtro que no en espresso. En espresso, digamos, para graduar un molino de espresso y saber que el espresso te salga bien, mínimo, 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 se te van a ir 4 o 5 intentos. Estamos hablando de 30, 40, 50 gramos. 50 gramos de un café que vale 40 euros el cuarto.
No se puede.
No, vamos directamente al filtro. Que de hecho, lo que comentábamos al principio, hace un ratito, de que el café fresco no acaba de ir bien, este café se tostó el 27 de agosto. De acuerdo, nosotros lo probamos el día 30. Vino una chica del mundo del café, Noelia Ripoll, que es una barista de Ibiza, que trabaja ahora en el mundo de las leches vegetales, y vino a hacernos una visita. Y digo, tía, mira qué café tengo, lo quiero probar. Y pues una decepción total.
Sí, demasiado sí, pronto.
Demasiado pronto, demasiado pronto, y fue tirar el café. No estaba mal, apuntaba muy buenas maneras. Pero que vas, nada. A los dos días, con el ansia, lo volvimos a hacer y aún peor. Ahora lo hicimos ayer. Antes de ayer hicimos uno que ya llevaba casi una semanita tostado y ya fue otro mundo. Te bebes litros.
O sea, que ahora es el momento.
Ahora está bien, ahora está perfecto y va a estar perfecto pues lo que dure estar aquí. Digamos, cuando no va a durar mucho. Por eso, el que lo quiera probar, encantado, que nos pregunte por él y nosotros estaremos encantados de darle de gustar y explicarle todo el tema de cómo va un Panamá Geisha. Y donde vean esto, acordarse de, bueno, donde la variedad geisha pues tiene todos estos toques que lo hacen diferente y especiales, y está considerado uno de los mejores cafés del mundo y con motivo.
La joya de la corona.
La joya de la corona,
por sí. Que es días, Omar Dolce, hay mucha gente enganchada a probar tu café de la semana, estas novedades, todo lo que traes, que tiene curiosidad.
Sí, hay gente que tiene curiosidad, gente que ya directamente no nos pide qué tiene, sino ponme el café ese bueno que tienes por ahí. Ayer nos hizo gracia que vino un chico recomendado, quiero uno de esos cafés guays que tienes. Y digo, vale, ¿cómo lo quieres? Dice, como te dé la gana. Pues le hicimos un filtro, porque siempre es, digamos, lo que más llama la atención, porque, digamos, en filtro el café está más disuelto y es donde se aprecian todos los matices que pueda tener un café. Y le gustó, y sí, hay gente que sí, la verdad es que sí, que va saliendo el café muchísimo más de lo que cabría esperar. Y también muy curioso es que es la gente local, gente de Pollensa, que se ha aficionado al café de filtro. El porcentaje siempre, digamos, es pequeño, pero que cada día se toma un filtro, que vienen y cada día vamos haciendo un filtro. El turista lo conoce y hay gente de turista que pasan y lo piden, pero de 4 o 5 que podamos hacer cada día, más de la mitad es para gente local, es gente de Pollensa que se aficiona al café de filtro y que disfruta y que se lleva café para casa, Hoy ha venido un chico y que toma café de filtro diario y me dice, hoy hazme un café con leche normal, descafeinado, porque ya me he metido... El de filtro me lo he dicho con el que me llevé el otro día en casa y ya no necesito más cafeína.
El problema de la cafeína.
Y además quiero probar también tu descafeinado y tal. Digo, vale, estupendo. Pero sí que hay gente que... Y gente que se lleva, mucha gente que se lleva café a casa... como todo, cuando te acostumbras, la verdad, se nota mucho la diferencia. Mucha
y
diferencia.
Te preguntan, supongo, ¿no?
Sí, nos preguntan y van viendo y por qué, y ahora esto que haces, qué es, sobre todo cuando hacemos un café de filtro, o antes de ayer vino un compañero a traernos unas muestras de café y bueno, no teníamos sitio, lo hicimos encima de la barra y estaba toda la barra llena de tazas, jarras, conos de café, termómetros.
Espectáculo.
Y sí, y todo, y esto qué es, y qué estáis haciendo, y por qué es, y cómo es que, digamos, lo de catar café, que vas chuclando ahí el café, sí, ahí a lo fuerte, tipo sopa caliente, y por qué, y claro, y la gente se curiosa y también sorprende que seguramente mañana alguien vendrá y nos dirá, ayer te escuché en la radio y me gustó esto, me gustó lo otro, o aquello, sí, que dijiste, eso de eso qué es, porque no lo acabé de entender. Y sí, está muy curioso y la gente despierta curiosidad por el mundo del café y para mí súper contento, sobre todo porque es algo que se bebe todos los días.
Claro, cada día. ¿Y organizas degustaciones?
De momento no, estamos parados por el verano.
Sí, el día a día te come.
El día a día a nosotros nos come y a la gente también. Yo veo a todo el mundo muy saturado. Primero porque hace mucho calor y en cuanto piensas en degustar café piensas en algo caliente y no me apetece.
Es más de invierno.
Es más de invierno y es más de tener un poquito más de tiempo. Ahora que se estabilice un poco, que volvamos todo el mundo a la rutina. También que la gente de hostelería deje de trabajar. Así un verano, está siendo un verano relativamente fuerte. Por un motivo o por otro, siempre te acabas metiendo la paliza de trabajar y no tienes tanto tiempo. Ahora en invierno sí organizaremos. Tenemos un proyecto en marcha para tener un local acondicionado para poder estar más tranquilo.
Podemos decir que, no, Esteban, no se enfada más dulce.
No, no me
dilo,
voy.
Dilo, porque todo el mundo luego hay un bulo.
Exacto, sí, no, se crea el bulo y se crea que sí, porque estamos reformando un local que tenemos, el otro local, nos vamos a mudar. No, no nos mudamos de la Mar Dolça va a estar por mucho tiempo, digamos, no, me quedan 12 años de contrato y espero terminarlos. Y nos quedamos aquí en la Mar Dolça. Lo otro es otro proyecto diferente, sí que estará relacionado con el mundo del café, poder tostar café, poder hacer los talleres allí de una manera más tranquila, en un sitio más acondicionado, porque todo esto, el mundo del café, pues necesita una luz especial, necesita una altura de mesa para poder catar mejor, una temperatura, y si lo podemos dar, hacer algo un poquito más específico, lo haríamos allí. Y ahora cuando yo esperamos, si todo va bien, que para finales de noviembre, Navidad, esté terminado, pues ahí ya empezaremos a hacer cata, degustaciones. Teníamos un proyecto en la cafetería, coctelería Jimmy's, para ahora, para cuando llegue el otoño, también poder hacer allí una charla y una cata de café. Y hay otro proyecto en marcha que cuando sepa muy bien qué es, que hoy me han venido a preguntar, oye, ¿podrías venir a dar una conferencia? Seguramente sea en el club. Pero no sé nada más, no he tenido tiempo.
Ya, nos informarás.
Ya iremos hablando, sí, y en cuanto pueda hacer catas y hacer algo, pues sí. Y por supuesto, si no, que esté interesado, que venga, pregunte, yo estaré encantado de hablarle. Y si no estoy yo, pues está Xavi, que también está muy metido, también se ha hecho un pequeño friki del mundo del café. Y nosotros encantados.
Ya lo has enganchado también.
Sí.
Molt bé, i cada 15 dies aquí, a Ràdio Pollença, la cafeteria, en Esteban Silva, programes que també podeu escoltar a la carta, si ara anava un cotxe i no vos ha donat temps a escoltar-ho tot, o pujar amb el web de la ràdio, Ràdio Pollença, entrau a espais, la cafeteria, i els podeu escoltar quan tingueu temps, en tranquil·litat, i beguent un cafè.
Beguent un bon cafè, ni que sí.
Muy bien, Esteban, muchísimas gracias.
Gracias.
No sé si quieres añadir algo.
Nada más, nos vemos en 15 días. Venga. Continuará.